Cuando tienes tu primera experiencia en el mundo laboral, hay cosas que nadie te explica y pueden llegar a ser un poco difíciles de entender, como el qué hay que hacer para ir subiendo de puesto o para conseguir un aumento. Hay cosas básicas como hacer un buen trabajo y esforzarse, pero también hay otras aptitudes que van más allá del currículum. Mi invitada del día de hoy es un gran ejemplo de cómo usar esas aptitudes para que tu carrera vaya avanzando. Camila Cepeda lleva 15 años trabajando en el sector público en áreas como Hacienda y Relaciones Exteriores. No le cuesta tomar decisiones porque tiene muy claro hacia dónde va y sabe cómo hacerse escuchar. Camila ha usado herramientas que no se quedan solo en el cómo hacer su trabajo, sino cómo hacerse notar, conseguir sus metas a largo plazo y aprender exactamente lo que necesita de quién lo necesita. Si quieres saber cómo hacerte escuchar o cómo mejorar la forma en la que trabajas o estás planeando buscar un aumento o cambiar de área, este episodio te va a gustar. Yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes. Camila, bienvenida de Dementes. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Ya nos metiste una regañiza, pero muy buena. Nos abriste los ojos y tienes toda la razón. Entonces, gracias por eso, ¿no? Y hablando de eso, ¿alguna vez has metido en problemas por estar dando tu opinión?
Fíjate que ya la gente se ha acostumbrado a que esa es mi personalidad. Siempre digo lo que pienso, pero lo digo con una sonrisa. Entonces, eso he aprendido a decirlo muy amablemente. Y eso hace que a la gente le haga gracia, incluso aunque te la estás regañando o estás llamando la atención, si lo dices de una manera amable y lo dices con una sonrisa en la cara, puedes salirte con mucho.
Liviana.
Exactamente.
Okay.
Entonces,
¿qué edad te diste cuenta que eras buena para hacer esto? Para el tema de negociar, para el tema de unir personas, mover gente. ¿Cuándo lo empezaste a entender?
La verdad es más reciente, yo diría, digo ya reciente, la juventud es relativa, pero hace 10 años...
¿Cuántos años tienes ahorita?
¿Cuántos crees que tengo?
No, pues como 25, 26, ¿no? Más o menos.
No, tengo 38. Uh-huh. Entonces ya es Digo, te fuiste muy abajo, pero sí. Sí suelen decirme que veo más joven. Sí. Pero no, ya tengo 15 años de experiencia en la Administración Pública Federal. Entonces, bueno, ya hace 10 años es que empecé a darme cuenta que me funcionaba mucho mejor el trabajar con personas, cosa que para mí... no era algo que yo vislumbrara porque a mí me gustaba mucho más ser alguien de oficina. Uh-huh. Soy economista, me gustan los datos, me gustan los números, me gusta bases de datos, sentarme y analizar. Y cuando yo era mucho más chica, yo decía, no, que a mí nadie me moleste, no me gusta tratar con gente, yo quiero estar en mi espacio personal propio, no invadida, y hacer análisis.
¿Tienes
y
hermanos,
listo.
Hermanas?
Hija única, okay. Lo cual...
Estoy analizando, no, entonces está... ¿Y tu papá trabajaba mucho de solo también?
Sí, mis padres trabajaban básicamente ellos con su intelecto. Ajá. Y sí crecí en un ambiente en el que era más personal y no necesariamente de tanta interacción, entonces... la verdad no me vislumbraba en este mundo, yo no estudié relaciones internacionales, entonces Cancillería no era algo que en particular a mí me atrajera, como si sé muchos casos de estudiantes de relaciones internacionales que luego nos van a visitar, sí. Y que es el sueño.
Exacto,
¿no?
Exacto, que sueñan, yo me imagino siendo esa persona, sí. Teniendo esas conversaciones, no, tú no tenías
ese sueño. Yo no tenía ese sueño. La vida me fue llevando por distintos lugares, más bien fueron los temas los que me fueron poco a poco llamando la atención y poco a poco llevando hasta donde estoy hoy, que pues sí, no lo hubiera imaginado.
¿Pero soñabas algo? O sea, cuando estudiaste economía y demás, o incluso más chica, ¿tenías así como una visión de quiero llegar a hacer esto?
Siempre tuve en mi cabeza la idea que iba a trabajar en el gobierno, en el sector público. Eso sí lo tenía muy claro.
¿Sí? ¿Desde siempre?
Desde siempre, en el sentido del servicio al pueblo de México. Digo, esto suena muy idealista, pero era como así. Quiero tener algo que retribuya a la sociedad, que sienta que mi trabajo sirve de algo, que tiene algún impacto. Y desde mi perspectiva, el sector público tenía eso, como el servir a la comunidad.
¿No tenías una connotación negativa de...?
No lo tenía, la verdad. Siento que está muy desvirtuado últimamente, pero me parece una carrera muy noble. Y sí quería trabajar en el sector público.
¿Y qué te decía la gente a la que eres cercana de querer trabajar en eso? O sea, ¿te decían de que dale o te decían no te conviene? Porque...
Fíjate que en ese sentido mis padres siempre fueron muy respetuosos de lo que yo quisiera. Tengo una educación curiosa porque tengo una madre comunista que es exiliada de la dictadura chilena. Uh-huh. Y entonces, pues tuve un régimen en mi educación de, yo diría, de vida de posguerra militar, del que todo era pues mucha disciplina, ¿no? Y eso pues también me ayudó hacia adelante. Y por otro lado, tengo un padre que yo le digo que pasó de hippie a yuppie, ¿no? Porque vivió en la década de los 70 en las comunidades haciendo yoga y astrología, literal, luego ya ser periodista y ya ser alguien en de líder de opinión y que ya, pues ya es una versión más acomodada de la... Entonces, pues tuvieron ellas perspectivas progresistas y entonces no había muchas limitaciones de que estudiara. Al contrario, les llamaba la atención que yo era bastante, para ellos, bastante cuadrada. Sí, nunca en la carrera de economía nadie me dijo que yo era cuadrada, al contrario, pero para mis padres...
Mira que para tus colegas tú eras la
como la izquierdosa, la progresista, la rara, la extraña, distinta. Chistoso, para más para estudiar economía, que pues sí tiende a ser, y en el ITAM, el Instituto Tecnológico de todo México, que pues sí tiene tintes neoliberales. Entonces, venir de un bagaje comunista no es, ¿no? Particularmente la marca del resto de los estudiantes, pero para mis padres yo era muy cuadrada. Pero aún así decían, bueno, pues si quieres trabajar en gobierno, bueno, pues desde ahí a ver si por ahí se orienta mejor la, ¿no? La alineación ideológica.
¿Y qué te imaginas que ibas a hacer en gobierno? O sea, en ese entonces tú decías, yo quiero estar ahí, pero le podías poner, porque teniendo uno más chico no tienes la visualización, no sé si diga así, de cómo funciona realmente, ¿no? Tú ves como una masa, que es, esto es el gobierno, pero no sabes...
Eso la verdad no.
¿Qué te imaginabas tú que ibas a estar haciendo en gobierno eventualmente? O sea, tu idea en ese momento, ¿qué era?
Digo, muy a priori sí era una cosa muy abstracta. Como dices, pues no tiene... Incluso ahora, salvo que trabajes en gobierno, la verdad es que la gente no tiene muy claro qué es lo que se hace ya en gobierno, más allá de las personas que están en la política.
Incluso cuando estás en gobierno no sabes qué se hace en los demás lugares, pero...
Sí, digo, es ya muy especializado. Pero conforme fui estudiando en la carrera, mi primera... ilusión era el Banco de México. Okay. ¿No? Le decía, a mí me gustaban los números y me gustaban las matemáticas y me gustaba, no sé, como todas estas hojas de Excel, que yo sé que a mucha gente eso le causa pesadillas. Bueno, para mí, una tarea en Excel era así, me divertía. Okay, ya sé.
Okay. Sí. O sea, es como una especie de videojuego, ¿no? Déjame reto.
Y hacer ahí una macro y programar ahí. Okay. Maravilloso. Entonces, mi primera ilusión fue Banco de México y creía que ahí iba a trabajar. Fui a entrevista y salí diciendo, uy, no, creo que no es lo mío, creo que esto sí es. Me parecía que no era suficientemente versátil, o sea, que sí era un trabajo demasiado especializado y que ibas a hacer lo mismo todo el tiempo. Entonces dije, tal vez.
O sea, sí me gusta, pero no tanto de estar
tal
así.
Tal vez no es lo mío. Y ahí acabé en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que eso me llamó muchísimo la atención. Porque más allá de impuestos, que no, Hacienda no es solo impuestos, o sea, sí, yo sé que a todo el mundo eso le suena, eso es en México, eso es el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, pero Hacienda per se dirige toda la política económica del país. Okay. Entonces, desde ahí se define toda la política comercial.
¿Los tratados y esas cosas van desde ahí?
Sí, con economía, pero también... toda la política de ingresos, de dónde van a venir los recursos y luego toda la política de egresos, cómo se va a planear el presupuesto de todo el país, cuánto se le van a asignar a los distintos sectores, incluso a autoridades locales, cómo se va a distribuir en programas prioritarios.
Todos los apoyos, eso también se define.
Los montos y cómo se va a orientar se define ahí con base a los ingresos que se tienen. Y luego también... hay toda una estrategia de deuda, si se va a endeudar el país o no, cuánto, con qué, cómo. Hay toda una estrategia de coberturas en el caso de que haya escenarios ¿no? de riesgo catastróficos. Entonces, hay todo un análisis de variables y análisis también de lo que está sucediendo en otros países, de cómo va la economía estadounidense, que claramente nos afecta en gran medida. Entonces, es una especie de estrategia a gran nivel, la que se llama macroeconomía, ¿no? En el que justo ves todas estas... y con muchas complejidades. Entonces, eso me pareció increíblemente interesante. Entonces, pues empecé a trabajar ahí y da que cae la crisis del 2008. Entonces, fue interesantísimo. Es la mejor escuela de entrenamiento.
Tenías poco haber entrado, ¿no?
Tenía, sí, un año de haber entrado.
Okay.
Y se viene esta gran crisis que arranca con una crisis inmobiliaria, después una crisis financiera. Y digo, lo recordarán la uh-huh. gripa y que luego fue no más que una pequeña tos, ¿no? Y que en verdad fue, pues sí, un exabrupto internacional. Fue una locura arrancar eso como primer trabajo uh-huh. porque era muchísimo estrés, muchísima tensión, pero sentías que, bueno, es que lo que sea que se haga aquí, pues sí tiene impactos mayúsculos, con todo y que yo no tomaba ninguna decisión, yo estaba hasta abajo en okay. la escala de toda la pirámide, hasta abajo. Pero sí ver estas mentes brillantes trabajar y cómo analizaban la situación y cómo decían, no, es que ahora va a suceder esto y entonces tenemos que tener esta estrategia. Eso fue, la verdad, muy inspirador. Y fue un gran entrenamiento porque había que trabajar bajo presión. Uh-huh. Todo era para ayer, todo tenía que estar perfecto. No podías tener errores porque ahí los errores son mayúsculos, ¿no? Estamos hablando del presupuesto del país y de la uh-huh. economía del país. Entonces, era un gran nivel de responsabilidad con muy poco tiempo y todo tenía que estar listo. Entonces, no veo mejor escuela para entrenarte a trabajar bajo presión. Y fue interesantísimo, pero un desgaste brutal.
A ver, tengo dos dudas sobre ese tema. Uno, ¿qué tanto realmente pueden llegar a hacer para revertir una cosa como la que estaba sucediendo, ¿no? Que uh-huh. empieza en Estados Unidos y empieza a arrastrar por todos lados. O sea, esa es mi duda, es qué tanto realmente el gobierno tiene posibilidad de impactar para bien o para mal cualquiera, uh-huh. cuando también muchas veces tiene que ver con el miedo de la gente de decir, no, pues es que oigo noticias de esto, entonces dejo de gastar, uh-huh. o, ¿sabes? Entonces se contrae okay. todo el asunto y nadie gasta, pero entonces tú quieres que gasten para que yeah. se mueva. ¿Cómo controlas eso el gobierno? ¿No? El gobierno sí. puede hacer algunas cosas que tienen que ver con subo impuestos, bajo impuestos, muevo, pero la psicosis de la gente o el comportamiento tienen impacto, ¿no? ¿Y eran conscientes de eso en esa etapa o no? O sea, ¿cómo funciona?
Sí, es difícil revertir, sobre todo cuando viene a Estados Unidos, porque el impacto es mayúsculo. Ahí había una estrategia de prevención que eran las coberturas petroleras, que fue en su momento comprar a un buen precio el barril de petróleo que México exportaba, para que incluso en caso de que fluctuara se mantuviera un mismo precio y entonces tuviéramos ingresos estables. Eso por una parte. Por otro, puedes jugar aquí, digo, no solo es política fiscal, que es la que lleva Hacienda, justo Banco de México lleva la política monetaria, también puedes jugar con las tasas de interés, ¿no? Uh-huh. Si elevas la tasa de interés, entonces la gente quiere ahorrar más porque te conviene más. Si la bajas, la idea es que pues trates de fomentar el consumo okay. Y que haya más dinero líquido en la economía.
Pero eso que parte, me dices, por ejemplo, eso que tú estás diciendo, esta sí. última frase suena muy obvia, pero no, o sea, alguien que no está bancarizado ni siquiera, y le dices, ya, cambiaron sí. las tasas. ¿Y? ¿O eso a mí? ¿Qué?
Sí, para, ¿no? para las personas que están en el sector financiero, no. Pero todos los demás que sí, pues ven de repente que su tarjeta de crédito, la tasa que le están cobrando es muchísimo más o mucho menos, ahí sí lo puedes ver de manera okay. Inmediata. Ya en la economía informal, eso es mucho más difícil y es todo va en escalafón. Entonces, eso sí es mucho más complicado y ahí es donde qué puedes hacer es expandir el gasto público. Entonces, en una situación de crisis puedes ampliar los programas sociales y dar apoyos más significativos, hacer apoyos especiales, puedes hacer, no sé, programas para las pequeñas y medianas empresas, uh-huh. que fue el tipo de medidas que se estuvo tomando y ahora también en temas de recesiones, bueno, apoyos post-COVID o post, no sé, temblor aquí uh-huh. en la Ciudad de México, vaya que nos tiembla, un apoyo específico para ese tema, puede haber un apoyo específico para un sector informal. Mientras menos cercano esté a cualquier tipo de sector financiero, es más difícil, ¿no? Porque sí, cómo llegas también las...
¿Cómo le das el mismo que llegues sin efectivo? Si ten tu...
Sí. O sea, cada vez se ha ido bancarizando. En un inicio sí, los programas sociales, de hecho, se daban con sobrecitos, dinerito, y sobrecitos. Pero es todo un tema el movilizar todos esos recursos.
Pero entonces ahí fue muy duro y no dijiste, mejor me salgo de esto.
Sí, después...
No, o sea, hecho, sí. ¿Pero no es que está en gobierno? O...
No en gobierno, pero dije, tal vez Hacienda puedo descansar un rato. Efectivamente, de hecho, eso fue lo que me sucedió. O sea, después de 2 años dije... a ver, esto está increíble, pero quiero tener vida, ¿no? Uh-huh. O sea, sí me encanta mi trabajo y la verdad casi el trabajo es mi vida, pero un poquito de balance y okay. de poder tener...
Pero ahorita tienes balance, o sea, ahorita que vienes que mañana te vas y no sé qué vienes de...
Tengo cero balance, pero me encanta mi trabajo ahora.
O sea, es una presión distinta.
Es una presión distinta y también parte del trabajo siento que es parte de mi vida social. Mm. Y lo disfruto mucho. Y ya, digo, te puedo platicar también más de cómo es mi trabajo ahora, pero sí es distinto. Ahí, o sea, sí era mucho estrés, mucha presión y muy poco tiempo de desahogo, de respirar, de...
Okay, okay.
¿No? Y imagínate, si en esa edad tenía 22 y el desgaste, bueno, o sea, sí. no es sostenible. Okay. Entonces, en ese momento dije, listo, ya estoy entrenada, ya sé lo que es no dormir por 3 semanas uh-huh. y estar de madrugada todos los días y no saber nunca qué hora sales uh-huh. y que a las 10 de la noche estés esperando que salgan tus jefes para que te digan si tienes más trabajo o te puedes ir a tu casa a las 10 de la noche. Entonces, decidí que ya tenía suficiente y me atraían los temas.
¿Sigues estudiando en ese entonces?
Sí, el último. Yo arranqué en el último semestre de la carrera. Entonces, 6 meses estuve trabajando.
No tocó la crisis, estudiando. O sea, la crisis.
No, la crisis me tocó ya full time.
Pues no, hubiera sido imposible estudiar. O sea, como mantener acá exámenes.
No, ya había acabado la carrera.
Ok.
Pero sí, aún así fue. No es sostenible. Gente que lo haya, en verdad, mis respetos, pero uh-huh. sí, yo quería un poco más de esparcimiento. Y me atraen los temas de desarrollo social. Entonces estuve aplicando, en ese entonces, ahora se llama Bienestar, pero en ese entonces era la Secretaría de Desarrollo Social. Uh-huh. Me platicaron que había por ahí unas plazas disponibles, que era más bien de análisis de bases de datos y en temas de pobreza. Y pues fui a entrevista y me quedé.
¿Econometría? No es eso.
Econometría es el estudio ya más especializado de estadística, un poquito más avanzado.
Okay.
Econometría. Y pues entonces fui a parar a Secretaría de Desarrollo Social, en particular el análisis de la pobreza multidimensional, que me parecía uh-huh. muy interesante. En México se mide no solo por nivel de ingreso, sino también por carencias, ¿no?
Por ejemplo,
el acceso a saneamiento, acceso a una vivienda digna,
o sea,
que no haya cuestión de hacinamiento. No llega a ese nivel, pero sí de, por ejemplo, la vivienda tiene que tener agua potable, tiene que tener no condiciones de hacinamiento, suelo firme, techo firme. O sea, hay ciertas variables de calidad de la vivienda, de acceso a temas de saneamiento particularmente,
saneamiento.
Que haya alcantarillado, que haya tuberías conectadas a la red pública, no que sea desagüe y estanque, exacto.
Pero ahí lo estudian y lo que pasa.
Se tiene, la verdad, muy buenas bases de datos en México por nuestro Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. Sí, que justo estoy pensando que no todo el mundo sabe las siglas. Yo suelo hablar en siglas, pero recuerdo que no necesariamente todo el mundo sabe. Uh-huh. Pero a ti te han ido a censar, ¿no? Uh-huh. Y van, te tocan y te hacen un cuestionario y te preguntan quiénes viven y además te preguntan características de tu vivienda.
Exacto.
Entonces, toda esa información que se recaba sirve para este tipo de estudio, pero hay en particular una encuesta específica de hogares y de los ingresos de los hogares, uh-huh. que es la que sirve de base para este estudio que se hace de la pobreza multidimensional. Entonces, ahí se preguntan todas estas variables, además del ingreso. También se preguntan temas sobre la canasta básica alimentaria. Uh-huh. Y todo esto, cada cierto periodo de tiempo es que se revisa los datos, los indicadores, y entonces se hace justo con estadística.
¿Por qué se hace manual?
Las encuestas, porque tienen que corroborar que efectivamente viva la gente donde dice.
¿A cuántos tienen que recurrir para hacerlo? ¿Para cuántas visitas tienen? O sea, ¿cuántos años toma hacer? O sea,
así es.
¿La actualización de un censo estos de cuánto tiempo toma?
Sí, los censos son cada 5 años, pero las encuestas, que son una muestra más pequeña, aún así representativa, es cada 2 años.
Okay.
Pero son muestras más pequeñas, no son como los censos que sí, cada 5 años. Uh-huh. Esa sí es masiva y esa se trata de llegar a todas las localidades. La que va para la ENIG, se llama, que es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, es una muestra más pequeña. Okay. La verdad no recuerdo de cuántos, pero sí es mucho más puntual y detallada y sí se hace presencial para efectivamente corroborar todo lo que se está planteando, ¿no?
Pero, por ejemplo, ¿eso para
todavía
qué se usa?
No.
O sea, una cosa es, ok, tengo una información, sí, pero luego...
Sí, porque toda esta información nos sirve para medir cómo van las políticas sociales y las políticas justo enfocadas en los programas de pobreza y desarrollo, ¿no? Si te indica que ya tienes cubierto el acceso a energía, bueno, dices, bueno, no es el tema de energía, es dar sostenibilidad, pero no tienes cubierto el tema de agua potable, uh-huh. Entonces claramente tienes que invertir más en agua. Okay. Si la carencia es de saneamiento, entonces pues hay que manejar esta inversión en esos puntos débiles. Y además, como también está desagregado geográficamente, puedes identificar a qué comunidades específicamente es donde tienes que destinar mayor recurso. Entonces, toda esta información no solo sirve para decir México tiene tantos pobres avanzado o no avanzado, sino para decir, bueno, gracias a eso, entonces podemos tener una mayor precisión a dónde deben destinarse los recursos públicos.
¿Cuánto tiempo estuviste en esta área?
Un par de años.
¿Te tocó ver un cambio? ¿Te tocó decir, ok, hicimos un estudio aquí?
Me tocó ver un par de programas, por ejemplo, de jornaleros, uh-huh. migrantes, que justo ahí había un programa público de temporal que les daba apoyos a estas comunidades que van itinerando según la siembra y según los uh-huh. periodos de cosecha. Entonces, se detectaba ahí que se necesitaban apoyos y ahí se veía una mejoría con ese tipo de programas.
Okay. O sea, entonces, y te pregunto porque creo que, o sea, a ver, vives en un... O sea, no es lo mismo decir, trabajo en esta empresa, ¿no? Y esta empresa, yo entré y éramos 5, hoy somos 30, entré, me pagaban esto, ahora me pagan tanto, repartíamos esto a 100 personas y ahora tenemos 2,000 clientes. O sea, es muy evidente ver el antes y el después. Pero en gobierno siento que es tan complejo y tantas las problemáticas que de pronto puedes ser motivador y decir, ¿por dónde empiezo? O decir... Empezamos esto, le empezamos a dar, cambió los intereses del gobierno o cambió algo y nos mataron este programa que le dediqué 2 años a trabajarlo. Uh-huh. Entonces, ¿cómo, si te llega a pasar eso y si sí, cómo te mantienes positivo? ¿Cómo separas un poco tu motivación personal de decir, voy a seguir dándole aunque mañana me cancelen el programa?
No, sí se ven avances. A ver, si no habría... Por ejemplo, alcantarillado en casi todo el territorio del país. Entonces, sí ves cómo poco a poco hay mucho mayor desarrollo. Incluso lo puedes ver, no sé, la Ciudad de México, el centro de la Ciudad de México, cómo cambió en unos años. Cómo hay ciertas problemáticas, por supuesto, no todas, pero que sí se van atendiendo. Entonces, la percepción que a mí me ha gustado de trabajar en el gobierno es que en realidad sí ves los impactos y los ves en bastante corto plazo. Okay. Mucho más rápido de lo que yo he visto que trabajan, no sé, organismos internacionales o organizaciones de sociedad civil que tienen pues una afrenta mucho más fuerte de estar haciendo lobbying, de tratar de llegar en gobierno. Puedes tomar, como tienen los recursos públicos, puedes tomar decisiones que se implementen de un día para otro, para bien y para mal.
Sí, claro.
¿No? O sea, porque sí también claro, hay políticas que luego dices... Uy, ¿no? Uh-huh. Creo que eso...
O incluso no bien intencionadas, está... dices, bueno, hicimos esto,
y
pero
tuvo
no vimos
otros efectos
el
contrarios.
Efecto que iba a pasar después.
Pero tiene efectos bien inmediatos, desde, no sé, construir una presa en algún lugar y cómo eso benefició, o también pues afectó al medio ambiente, y lo ves en ambos lados inmediatamente, cómo generas centros de desarrollo. Sí tiene, pues, toda una infraestructura... que las decisiones afectan a millones de personas, ¿no? Y estamos hablando desde el sector salud, el sector educativo, proyectos de infraestructura. O sea, el gobierno es un ente, aunque parezca abstracto, pero es en muchos temas pues quien da estos bienes públicos que de otra manera no tendríamos, ¿no? Okay. Entonces, el gobierno es un mal necesario.
Sí. ¿No? Escuché decirlo alguna vez.
Se requiere. O sea, sí. Pero tenemos vacunas gracias al gobierno. Ahora en COVID, a ver, México tuvo vacunas en un tiempo récord para lo que es el contexto internacional. En América Latina fuimos de los países que primero tuvo acceso a vacunas y que alcanzó a una población bastante amplia, y eso es un esfuerzo gubernamental, y eso lo viste inmediatamente.
Tú, digo, no quisiera meter esos temas, uh-huh. pero me he obligado a preguntarte uh-huh. lo siguiente. ¿Por quién votas? Tú que lo vives desde adentro uh-huh. y te ha tocado vivir varias administraciones, uh-huh. ¿qué tan similar es lo que se dice en medios de comunicación uh-huh. contra lo que pasa dentro? ¿Qué tanto sientes tú que sí se llega a manipular la información hacia afuera para perjudicar o para uh-huh. golpear o para cualquier gobierno en turno? O sea, ¿no te pasa que digas, eso que están diciendo ahí, no es cierto porque sí. esto está pasando acá atrás?
Sí, sí es frustrante porque sí se suele enfocar solo en las críticas y solo en el discurso y la narrativa en torno política, y hay muchísimo detrás que jamás se pone a flote y que dicen, bueno, a ver, el país no ha colapsado. Entonces, sí puede llegar a ser frustrante esa parte que no necesariamente se visibiliza todos los trabajos que se están haciendo y que siempre se enfoca la prensa. Y esto es con cualquier gobierno, ¿eh? Uh-huh. Siempre... pues parte además de la labor que tiene la opinión pública y la sociedad civil es de cuestionar. Uh-huh. Pero entonces, como siempre se cuestiona, pues sí se tiende particularmente a caricaturizar, ¿no?, ciertos proyectos, y se pierde mucho de lo que es la labor realmente del servicio público, que es muy amplia, que sí se tiene que exigir y que sí se tiene que ¿cierto?, pues reclamar la ciudadanía, espacio y más, pero que también pues, es de reconocer que hay cosas que siguen marchando y que esto es, todos en nuestro caso son sexenios, pero en todas las administraciones, digo, hay cosas que siguen marchando uh-huh. y hay aciertos y hay errores, pero insisto, nuestro país no ha colapsado, ¿no?
O sea, y hacia adentro, ¿está? ¿Los colegas cómo ven las cosas? O sea, tus colegas, la gente con la que trabajas uh-huh. en el día a día, ¿sí sienten esta separación? Es decir, bueno, pase lo que pase allá afuera, como diciendo, del color que nos toque ser uh-huh. Esta vez, acá estamos chambeando en esto otro. O sea, si hay esa distinción.
Hay de todo y depende también en el sector en el que estés. Digo, ahora estoy en la Cancillería, que hay un servicio exterior mexicano de carrera. Entonces, ahí no hay estos cambios sexenales, porque quienes entran al Instituto Matías Romero y hacen una carrera diplomática tienen garantizada una carrera de por vida, también para bien y para mal. Uh-huh. ¿No? Entonces, ahí no importa quién esté el poder en turno, el Servicio Exterior Mexicano tiene una continuidad y tiene una trayectoria. Ahí hay una tradición de una diplomacia y una política exterior que, curiosamente, no es el caso de todos los países, pero en el caso de México, los principios se han mantenido y no han sido afectados por distintos sí. partidos. O sea, los principios de política exterior mexicana son sólidos. No sé, por ejemplo, la defensa de los derechos humanos. Yeah. Y esa es una de las banderas.
¿Hay países que han cambiado? O sea,
sí, hay países que sí tienen vaivenes uh-huh. fuertes en su política exterior. México, no, sus principios no cambian. Okay. ¿No? La no intervención, la libre determinación de los pueblos, esos principios no cambian. Entonces, los principios sí rigen muchas de las resoluciones que se aplican al exterior. Por tanto, si preguntas en Cancillería, si hay una mayor continuidad. Hay quejas, pero ahí se tiene una certeza de que eso va a seguir y que la gente ahí va a seguir. Entonces, okay. es más como, bueno, a ver qué dicen estos que están de paso.
Ajá, sí,
es
sí.
la Cancillería. Ahora, el resto de la Administración Pública Federal, que bueno, he tenido ahí diversas oportunidades de estar en otras dependencias, uh-huh. Hay unas que son muy inestables, muy tristemente, y ahí sí se pierde toda una memoria histórica. Yeah. Es el caso de las instituciones de desarrollo social, ahora Bienestar, sí tiende a haber muchísimo sí, movimiento, borrón y cuenta nueva, y ahí sí es, como decías, muy lamentable, porque hay toda una serie de programas que tienen reglas de operación, que tienen un aprendizaje, que tienen evaluaciones, y que las evaluaciones,
que si
la idea...
investigación exacto, de tiempo.
Y que la idea es que sean progresivas y que entonces puedas ir mejorando, y que si de repente llega otra y dice, no, todo lo que se hizo, no, y arrancamos de cero.
Entonces sí. la gente de los lugares es como, güey, me dejaste abandonado
sí.
y...
Entonces ese sí ya. es... la verdad, un ciclo bastante nocivo que sucede muy a menudo. Entonces, sí hay todo un área que de repente preguntas, bueno, pero es que eso ya se hizo, ya se demostró que no es lo óptimo. Ajá. No, pero es que van a aprender y sobre la marcha van a ser la misma curva de aprendizaje y, ¿no? Sí, y perdiste 6 años que ya habías ganado. Sí, eso sí sucede también. Okay. Luego hay sectores también que, como Banco de México, como Hacienda, que tienen muchísimo más continuidad, que si hay parte de la estabilidad macroeconómica es asegurar a los mercados que la deuda está bien manejada, ¿no? Entonces suele haber muchísimo más estabilidad. Y luego hay sectores, no sé, el tema de salud, que bueno, cambiarán las cabezas, pero todo el organigrama son doctores, doctoras, personal de salud que son, no sé, desde enfermeras, siguen haciendo su trabajo y siguen atendiendo en el Instituto Mexicano del Seguro Social y bueno, eso no va a variar.
Bueno, pues cambiándonos de Mola, Sara, entonces pasas de ahí, ¿cómo te cambias de un lado a otro?
Bueno, ahí todavía yo estaba definiendo mi carrera y sí quería hacer un posgrado en el extranjero, en Estados Unidos. Y como buena estudiante y muy a estas alturas ya, de hecho, ¿no? Yo muy dedicada a cómo ser lo más exitosa posible, me puse a revisar todos los programas de estudio de las distintas universidades a las cuales quería aplicar y ver el perfil de estudiantes que aceptaban. Entonces, viendo el perfil, me di cuenta que a mí me había faltado ir a salvar al mundo. ¿No? O sea, que okay, ya tenía un buen promedio, ya tenía la parte académica, listo, empezaba el sector público, pero en todas estas universidades top, el diferenciador era que habías creado una ONG que atendía...
Me fui a África y estuve 6 meses haciendo no sé qué, o me fui a no sé dónde.
Exactamente. Entonces... Todo el mundo había ido a salvar al mundo. Dije, bueno, yo no he ido a salvar al mundo. ¿Qué puedo hacer para salvar al mundo? Los temas de género siempre me han apasionado. Ya ahí sí, la verdad, por ser mujer y porque pues a una le tocan muchas experiencias que a ustedes los hombres no les tocan, ni se enteran. Y el tema particular de violencia de género pues era algo que me llamaba la atención. Entonces ahí yo tenía la fortuna de tener cercanía con Lidia Cacho, que sé que ella estuvo por aquí. Entonces ella me invitó a trabajar. En ese entonces todavía él tenía el CIAM, que es el Centro Integral de Atención a la Mujer, en Cancún, que tenía por una parte una oficina donde atendía a mujeres que sufrían de violencia doméstica y el refugio donde se atendían exclusivamente a mujeres que eran víctimas de trata. Me decía que tenía el interés de crear una base estadística, una base de datos de todas las mujeres que recibían, un poco cómo eran los procesos para buscar financiamientos de grandes fundaciones a nivel internacional y poder manejar el centro. Entonces me fui con esa función como para hacer un poco de estadística ahí en el centro.
¿Te full time? ¿Saliste?
Me fui full time. Full time y...
¿Te puedes ahorrar un sueldo en ese tipo de cosas?
Muy, muy bajo, muy, muy bajo. No es este...
Y vives de estos apoyos y tal, ¿no?
Sí. No, no, era parte de decir sí voy a ser comprometido. O sea, sí es más voluntario que trabajo. Y además me pidió Lidia que sí fuera al refugio para conocer a las mujeres que estaban ahí y que les diera talleres de lo que yo quisiera, pero que interactuara con ellas. Entonces, pues les di clases de salsa y manualidades y demás. Y la verdad ha sido la experiencia, por un lado, más gratificante, pero por otro, más aterradora de mi vida. O sea, son casos, digo, ya te habrá platicado, pero es que no puedes imaginar la conjunción de pobreza, condiciones de marginación absoluta, más violencia extrema, más violencia sexual, y a cortas edades. Entonces, son unas historias escalofriantes. Es lo peor de la humanidad, todo... Sí, en un solo paquete, ¿no? Entonces...
Pues ¿cómo le pasa a una misma persona tantas cosas?
Sí, no, es muy fuerte. O sea, la situación en verdad es de no creer cómo el ser humano puede llegar a esas instancias. Entonces, por un lado, el trabajo...
Nomás me da curiosidad saber, estas mujeres, supongo que tienen temas de terapia o lo que sean, pero el deseo de vivir o el deseo de trascender y demás, ¿sigue arraigado? ¿Lo pierden?
Lo pierden.
¿Se les puede, viste cosas que se recuperara eso? O sea, ¿qué pasa ahí en la psique de la persona, ¿no?
Es bien difícil. Es bien difícil reincorporarlas a la sociedad. Una cosa son las mujeres que sufren de violencia doméstica. Y ahí sí, con terapia, con apoyo legal, con apoyo psicológico, con darles las herramientas, uh-huh. sí ves que pueden reincorporarse, tener incluso en algunos casos una nueva identidad, uh-huh. un espacio seguro. Y digo, claramente con ciertos traumas, pero pueden seguir adelante. Las mujeres víctimas de trata, en verdad es que es una cicatriz de por vida que es muy difícil recuperar una vida normal después de ello. Uh-huh. Requiere muchísima continuidad en el apoyo psicológico, que luego es bien difícil dar porque pues son personas también que sufren una afectación eso, a su ser y se quiebran por completo. Uh-huh. Y es que vivieron tantos años alejados además de lo que es la sociedad, uh-huh. que no tienen una concepción de lo que sería una vida yeah. normal. Es la verdad, una situación muy ruda. Hicieran experiencias de vida que no puedes ni imaginar y que les estás dando un salvavidas, pero que no se los puedes quitar nunca. Uh-huh. Entonces, no es nada sencillo y que además muchas veces pues, siguen siendo perseguidas, entonces hay que encontrarles un lugar seguro fuera del país y acompañarles. Uh-huh. ¿no? Pero no es una tarea sencilla, esos eran los casos ya muy extremos. Y justo el mismo refugio lamentablemente no pudo seguir por amenazas de la mafia, uh-huh. de la Plaza de Cancún, ¿no? que se apropiaron ahí varias mafias. Entonces, o sea, ni siquiera fue viable seguir con ese centro. O sea, digo, a mí ya me tocó, pero sí me tocó estar allá y que llegaran varias amenazas y que llegaran policías a balear el centro. Okay. Que, o sea, si te vuelves paranoica. Entonces, el tiempo que estuve ahí, o sea, ya me daba cuenta que yo regresaba así de, nadie me está siguiendo, no traigo, no es que esta persona se vea sospechosa, seguro me viene. O sea, ya te vuelves paranoica y crees que todo el tiempo estás en constante peligro. Porque si es una situación pues bien delicada, bueno, no te sé caso Lidia Cacho, ¿no? Uh-huh. Entonces, duré un año y dije,
tampoco.
Listo, mis respetos a la señora Lidia Cacho. Uh-huh. Yo no tengo la entereza que se requiere para que esto sea mi carrera. O sea, sí, uh-huh. es muy gratificante porque ahí literal salvas vidas. O sea, ahí sí, tu trabajo tiene un impacto sí, ¿no? visible, inmediato. Uh-huh. Pero, o sea, sí, la madurez emocional que necesitas es abismal para poder mantener una cordura propia y claro. tener sí, ese balance también entre de trabajo. Entonces dije, no, ya, listo, ya cumplí mi cuota y fue en el momento que además apliqué las maestrías, me fui de maestría y entonces okay. tuve ahí un pequeño break de mi vida laboral.
Okay, pero, no. digo, según vi tu experiencia, me da la impresión como si cada dos años, cada año, estás haciendo cambios y uh-huh. cambios y cambios y cambios.
Sí.
Por un lado, ¿por qué tanto cambio? ¿No? O sea, por otro lado, ¿sentías como un cambio para crecer o un cambio paralelo, como quiero cambiar de área, no precisamente me está acercando a? Y lo tercero, hay gente que se relaciona al tema de durar poco en un trabajo como fracaso, como decir, híjole, no la hice, uh-huh. que sigue, no la hice, y que empiezas a decir, oye, si alguna vez me voy a quedar en alguna cosa uh-huh. más tiempo, porque no encuentro que me gusta o tal, ¿no? Tú, digo, de todas estas cosas que te dicen, más o menos, ¿cuál era tu panorama hasta antes de estar donde estás hoy?
Sí. No, para mí era un proceso de crecimiento. La gente se burla cuando digo esto, pero yo siempre he hecho planes quinquenales. Uh-huh. No sexenales, quinquenales. Uh-huh. No sé por qué el número, pero a mis 15 años, en mi cabeza yo dije, de aquí 5 años, ¿a dónde quiero llegar? Uh-huh. ¿Y qué es lo que quiero de aquí 5 años? Y desde entonces, tengo planes quinquenales y tengo muy claro un objetivo.
O sea, ¿en qué año vas ahorita de tu
el siguiente plan quinquenal fue a los 35, ya estoy donde quiero
cerrando
estar.
Ciclo,
ya cerrando ciclo, entonces ahora para los 39 tengo que pensar el siguiente, para 40 en adelante.
Okay.
entonces siempre tengo un objetivo a mediano plazo, en 5 años, muy claro. El cómo llegar a ese objetivo, hay muchas maneras porque una no puede controlar todo y no puedes pretender controlar todo, pero sí puedes hacer todo lo que está en tu poder para ir construyendo hacia ese gran objetivo, ¿no? Entonces, okay. a mis 15 años era, yo vivía en Guadalajara, quiero irme a vivir a la Ciudad de México, quiero estudiar economía en la mejor universidad posible y con beca. Listo. ¿Qué tengo que hacer para hacer eso? Hay que ponerse a estudiar, ¿no? Hay que mantener el buen promedio. Hay estos exámenes de admisión, ¿no? Uh-huh. A las universidades. Bueno, pues ponte a estudiar para ese examen. Investiga cuáles son las universidades. Listo. Entonces, ya, me vine a estudiar a la Ciudad de México, economía. Estando en mis 20 fue, bueno, ¿qué quiero hacia adelante? ¿No? Quiero trabajar en el sector público, quiero tener una ¿no? carrera en esto, quiero ir creciendo, quiero ir subiendo. Entonces, fue que entré y estos cambios que estuve haciendo, siempre busqué en la Administración Pública Federal que fuera el pasito de arriba. Hay un... Digo, la gente que no está en esto no sabe, pero es como la escuela militar, que hay rangos. Ajá, ajá. Bueno, también en la Administración Pública Federal hay rangos. Entonces había enlace alto nivel, jefe de departamento, subdirector, director. En esto no sabía, directora general de junta, director general, y así, ¿no? Uh-huh. Para arriba. Uh-huh. Entonces yo iba escalafón por escalafón. Okay. Y contrario a lo que le sucede a muchas mujeres que no levantan la mano para pedir aumentos, yo siempre era, no, yo quiero eso. Y entonces, oiga, se va a salir ahí una persona, yo quiero esa plaza.
Okay.
Entonces yo iba buscando cómo ir subiendo. Uh-huh. Entonces, cada pasito que me iba cambiando iba siendo una plaza más alta.
Okay. Antes de tus siguientes 5 años, pero es una habilidad importante el tema de negociar un aumento y demás. ¿Cuál era tu estrategia ahí? O sea, ¿cómo llegabas y qué decías o qué pedías o qué mostrabas?
Digo, en la Administración Pública Federal no puedes pedir aumentos de sueldo. Eso no existe. Uh-huh. Son plazas. Okay. Entonces necesitas que alguien se vaya para que puedas. Uh-huh. Sí. ¿Qué hacía yo? Me averiguabas. Sí.
Mucha gente dice, yo quiero eso.
Pero lo que pasa es que de entrada yo averiguaba quién se iba a ir. Uh-huh. Entonces siempre estaba mapeando así.
¿Versión chismecito?
Versión chismecito. Versión, siempre hay que radio pasillo, hay que tener buenas relaciones sociales en la vida, siempre. Esa es la clave de todo, buenas relaciones sociales. Entonces, ya que identificaba que alguien se iba a ir, era bueno, platiquemos con esta persona, que hagámosle bien a esta persona.
¿Con
y
la
entonces,
que se va a ir?
La que se va a ir. Okay. ¿No? Entonces decía, oye, no, antes de que renuncies, entréname, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Tú cuéntame cómo es tu plaza, qué haces, cuáles son
mientras
tus funciones.
Haces tu chamba, otra.
Ajá, sigo con mi chamba.
¿La gente no se da cuenta?
No, la gente no se da cuenta. Yo seguía con mi chamba, yo entraba a mi chava y me ponía a hacer sombra de alguien que yo quisiera esa plaza, que sabía que se iba a ir. No te estoy corriendo, ¿no? O sea, pero me iba de sombra de alguien para aprender esa plaza. Entonces, para cuando esa persona renunciaba, yo ya era como, oli, yo aquí estoy, y ya sé hacer. Y mira, si a mí me contó, ya listo, no tienes que tener curva de aprendizaje, no le tienes que enseñar nada a alguien. Ya tienes a alguien que te pueda hacer la chamba, ya estoy aquí, la movida es muy rápida. Y entonces iba con su persona superior a plantearle eso, tal cual de, mira, llevo todos estos meses aprendiendo, ya sé hacer A, B, C, D, X, listo, contrátame, aquí ya me tienes, el día de mañana, es más, los pendientes ya te los resuelvo, ya, aquí están. Entonces, les hacía gracia y era como, ándale, pues, ya, está bien. Okay. Y así, varias.
Ok.
Entonces, esa era mi estrategia, sobre todo al inicio, ¿no? Como,
o sea, como una vez que hay otra. O quieres pelear más o ya tienes resuelto el problema. Sí. Está genial. Ok. Sí. Y entonces,
luego el siguiente fue hacer una maestría.
Entonces juntaste todas las piezas que necesitas para poder.
Exacto. Ajá. Entonces, por eso es que me fui a esto de salvar al mundo, ¿no? Uh-huh. Porque decía, claramente no tengo todas las calificaciones que una universidad de esta naturaleza exige. Uh-huh. Ya me puse a estudiar para el examen, ya hice el examen de inglés, ya la prueba de aptitud ya me puse a estudiar, ya tengo el puntaje que se requiere, ya tengo el promedio, ya tuve una buena carrera, me falta ir a salvar el mundo. Por eso te digo, y pude haber ido a salvar al mundo
en
de
otra cosa, pero dijiste,
800.
Más.
Era un tema que me gustaba, pero los caminos son varios, la claridad es a dónde quieres llegar.
¿No? Perdón que te interrumpa, pero crecen en este tema de manifestar, o sea, si yo quiero eso y voy a llegar, como dices, sin saber cómo, pero se te van a presentar oportunidades para poder acercarte a eso.
Más que manifestar es buscar tú esas oportunidades y generar tú todo lo que se requiere para llegar ahí. Entonces es más estratégico y más de analizar qué se necesita para llegar ahí. Okay. Porque no todo se te va a dar.
No, claro, no, sentado si yo no va a pasar.
O sea, no, pero es de quiero que pase y pasa.
No, pero también no es lo mismo decir, bueno,
o sea, también lidia cacho, pues llegó a tu vida de una forma que no, o sea, no tiene nada que ver, ¿no?
Pero pude ir a haber salvado el mundo en otra, pues te digo, o sea, yo sabía que para llegar... Necesito salvar al mundo. Ah, mira, conozco a Lidia Cacho, vamos por ahí. Pero igual y no hubiera conocido a Lidia Cacho, yo hubiera dicho, no sé, me meto a una organización activista ambiental en ese entonces. O no sé, voy a meterme a rescatar perros de la calle. O no sé, o sea, ¿sabes? O sea, pude haber escogido muchas. Las circunstancias de mi vida me llevaron a esa.
Como si las circunstancias de tu vida... Si se han presentado esas cosas que sí, tengo que chambearle para hacerlo, pero te ha sido, entre comillas, fácil tomar algunas de las decisiones como esto, de decir, ok, ahorita en mi vida necesito esto y ya lo vi. ¿Sabes? Como conforme lo vas necesitando, vas dándote cuenta que existen esas cosas que implica, pues, te puedo decir, ese año que estuviste con Lidia no fue mil sobrejuelas.
Sí, no, o sea, no, claramente no.
Entonces me refiero, pero me refiero que apareció una posibilidad de hacerlo de una forma, ¿no? Y así con las demás cosas. ¿Sientes que va por ahí también o no?
Yo creo que tiene que ver con esta claridad de saber lo que una quiere y lo que una no quiere. Mm. Eso sí, yo puedo decir, es parte de mi personalidad. Desde en un restaurante yo veo un menú y en 3 segundos es quiero esto, hasta, no sé, el tipo de ropa que voy a escoger, a cuál va a ser mi camino de vida. Siempre he tenido muy claro qué es lo que quiero. Y entonces, como hay mucha franqueza de qué es lo que me gusta, qué es lo que no, y tenerlo muy claro. Entonces, pues vas tomando, ¿no?
Sí, no ando navegando sin bandera ahí un rato en lo que a ver qué pasa y ver qué... Sí.
O sea, voy para allá. Okay. En el camino puede que se me presenten una serie de obstáculos y, bueno, igual, y no sé, hay que sortear esto primero y se retrasa el plan porque resulta que, ¿no?, pasó cualquier cosa. Pero tengo muy claro que quiero llegar aquí y entonces voy a seguir trabajando. Igual, y esta es una ruta, era una ruta mucho más difícil, tal vez había una ruta más sencilla, pero yo sé que esta ruta eventualmente me va a llevar al punto, ¿no?, al que deseo. Por eso son planes quinquenales, porque hay tiempo, hay tiempo de banda, ¿no? No es ya quiero mañana todo. Y en todo esto además hay trabajo. O sea, justo, obviamente, ¿no? La claridad es, o sea, se tiene que hacer cosas para llegar ahí. La estrategia es cómo, qué habilidades tengo yo, qué habilidades me pueden servir para llegar ahí, cuáles me faltan, y entonces cómo las trabajo para alcanzar ese objetivo. Entonces, bueno, maestría, por eso la idea de ir a salvar el mundo, finalmente apliqué, me aceptaron, también con beca. Entonces me fui a estudiar la maestría. Y maravilloso, siguiente plan final es quiero regresar al sector público, yo quería regresar a México, tener ahora sí, bueno, ya una carrera, ¿no? Tener un brinco, ya mayor nivel de responsabilidad y pues terminó.
Ahorita mencionaste que las mujeres, ¿no era común que las mujeres dieran sus brincos? Cuando estábamos hablando de los cambios y de los...
Sí, de ir subiendo, no es muy común. No es muy común. Y ahí es más un tema no solo cultural, patriarcal, sino también de las mujeres que han recibido una... Sí, que es justo el llamado síndrome de la impostora, que no buscan esas oportunidades tan activamente y también que hay muchas más complicaciones en el camino que no enfrentan los hombres, ¿no? Yo tenía muy claro, digo, que yo esa mujer me tenía muy sin cuidado, ¿no? Yo quiero esto, entonces... nunca tuve no, pero tal vez, no era de, a ver, yo hice una maestría, hice toda mi carrera, ahora me toca seguir subiendo y entonces...
Pero a ver, una duda. Una cosa es decir, yo quiero ese puesto, ¿no? Y me lo dieron. Y lo otro es, uy, ¿ahora qué hago, no? O sea, o desde tu primer puesto hasta que llegaste a Hacienda y decir, o sea, ¿cómo haces para que te respeten en esos espacios? ¿Cómo haces para ganarte la confianza de la gente ahí? Para no sentirte, digo, por ejemplo, estás en un entorno muy machista, muy de edades también, donde, oye, el chavito, o sea, hombre o mujer, chavito, ¿qué viene a saber, no? Peor aún, no se ve como nosotros, o sea, eso es como un tercero de, ¿por qué no viene todo trajeado y así? O sea, ¿cómo evitas achicarte si es que no te pasa? O si te pasa, ¿cómo lo sobrellevas?
Eso es un obstáculo que como mujeres tenemos mucho más mujeres jóvenes y hay un componente también, ¿no? Tatuajes y demás. Esto se fue llenando
poco a poco,
¿no? A los 22 años, ¿no? Pero
No, pero o sea, es una industria en la que, o sea, bueno, es un...
No, nadie tiene tatuajes no, no ves a, o no visibles, o sea, sí, no.
Exacto, no tiende a ser lo normal. Va cambiando, sí. Pero no es lo convencional.
No es lo convencional y sigue sin ser muy visible.
O sea, te hablaba con un güey que se llama Tito Garzón Onofre, no sé si lo ubicas, igual sí. Pues está muy diferente a su industria.
Sí. Entonces, sí, no, no, yo resalto claramente, pero a ver, cuando iba arrancando, no que fuera insegura, pero como era un ambiente de hace 15 años donde todavía no existía el movimiento Me Too y todavía el acoso sexual no estaba tan penado, justo sufría mucho de esa de situación. Entonces había un par de hombres que me asediaban y que cuando yo los denuncié en su momento, mi jefe de ese entonces dijo, pues ya sabes cómo son.
A la madre.
Listo, ya, no hay más que hacer. Entonces, al inicio de mi carrera, yo me vestía con ropas muy holgadas. Trataba de...
¿Pasar desapercibida un poco?
Trataba de pasar desapercibida y ahí era más bien concentrarme en el trabajo y justo no llamar tanto la atención. ¿No? Esos inicios de mi carrera era cómo enfrentaba el entorno. Pero cuando se trataba de trabajo, nunca me hacía menos ni dejaba de hablar. O sea, sí levantaba la mano, sí opinaba, pero me cuidaba mucho en que mi apariencia no fuera un componente de
sí, que cambiara la perspectiva sí. O que llamara la atención. O que es
exacto,
como,
tratar
que
de lo más
desapercibido. Pues, no, yo no existo.
Tratar de pasar súper desapercibida, entonces vestirme como todos, de traje, además como holgado y nada estrafalario, nada que llamara la atención. Pero de todos modos me acosaban. No había diferencia. Entonces, conforme fui creciendo, dije, bueno, ya, me voy a vestir con cosas que me sienta cómoda, porque cualquier
sí,
forma,
como quiera,
maestro, entonces me hacen sentir incómoda, pues mínimo ya me voy a sentir yo cómoda con lo que vista, ¿no? Y mi manera de lidiar vino mucho después con todo el aprendizaje que tuve en el Centro de Atención a Mujeres, porque ahí yo escuchaba pues todas estas recomendaciones de empoderamiento, de cómo lidiar con esas situaciones, y a mí me sirvió mucho de crecimiento personal, de cómo yo misma lidiar con esas situaciones. Y algo que aprendí fue a yo mostrar esa seguridad y entonces yo empoderarme a mí misma. Y esa presencia que una proyecta afecta muchísimo el trato a las demás personas. Okay. Esto no lo tenía al inicio de la carrera, esto es un crecimiento también en la madurez. Y además, poco a poco, dije, bueno, ya sufro de todas estas situaciones de que me subestiman, asuman que soy una mujer joven que no sabe, me consideran atractiva, entonces que seguro llegué ahí porque me acosté con alguien o porque ¿no? Le parecí guapa a alguien, lo que sea. Ya lo sufro. Entonces, ya que se me resbale, más bien yo voy a decir, ¿saben qué? Sí, soy una mujer joven, sí, soy atractiva, me voy a entonces sí,
voy a
arreglar,
abrazar, ¿no?
Lo voy a abrazar, voy a decir, ¿saben qué? Voy a llegar como diva, listo. Entonces empecé a usar tacones, empecé a maquillarme, empecé a arreglarme, a producirme y llegar como de, listo, ya llegó la reina, ¿no?
Sí,
así
no
como,
o sea,
¿me quieren ver? Listo, aquí estoy, véanme. Pero ya una sensación de, no me importa.
¿Qué pasó ahí? ¿Qué cambió en
muchísimo,
eso?
Muchísimo. Porque en realidad todo el tema de acoso es un tema de poder.
Es un power play.
Es mucho más, no el sentimiento de emoción, de enamoramiento, no. Es un sentimiento de poder. Y
sí,
el
no sé
acoso
que me
sexual...
Guste, no sé qué quiero contigo,
no,
es
de poder.
Te intimido y yo puedo, o sea...
Entonces, de repente dije, un momento, si me planto y entonces ya yo asumo que soy una mujer, que soy joven, que soy guapa y que a ti te gustó, entonces la que tiene el poder soy yo,
ajá,
no
ajá,
tú. O sea, ya no vas a acosar, ya más bien te voy a decir, uy, amigo,
te intimido más,
híjole, no, la verdad es que no tiene chance conmigo.
Okay.
¿No? Entonces, y eso lo proyectas. Entonces ya llegas en una actitud y es cómo te plantas, cómo te sientas, cómo en un ambiente lleno de hombres llegas y llegas con una, ¿no? Así
sí,
como diva.
Sí, una posición literal, más abierta, ¿no?
Pues,
¿no? Como
sí,
más...
¿no? Así como de, ¿no? Ya llegué y sí, o sea, sé que me están viendo, ¿no? Listo, top, ¿no? No tengo ningún problema, ¿no? Sé que soy guapa, pero además soy inteligente. Entonces me van a venir a escuchar. Ya tengo su atención, ya me están viendo, ahora me escuchan.
Ok.
Y eso hizo un cambio radical en cómo me trataba la gente. Impresionante. Okay. Entonces dije, no, bueno, sí funcionó, listo. No, sí, pues, eso era como prueba y error. Funcionó, dijo, ya, o sea, a cambiar el guardarropa. Cambié mi guardarropa al 100%. Uh-huh. Y empecé justo a cuidar mucho mi imagen. Uh-huh. Y cuidar mucho mi lenguaje no verbal. Uh-huh. Entonces ya no solo era lo que decía.
Pero fue consciente, o sea, fue consciente. Trabajar en eso.
Fue trabajado. Uh-huh. Y
aparte, eres seria. O sea, sí. La proyección que das... Uh-huh. Te ves en los videos y demás y te ves intimidante, ¿no? Como seria. Y hablas muy gentil, sí. Lo que quieras, pero...
Sí, es una postura.
Es como, no le voy a tirar carrilla nomás porque sí, o sea... Okay.
Sí, no, porque yo vengo a trabajar. Además, uh-huh. Estoy en un ambiente laboral. O sea, todo esto que estoy haciendo es un ambiente laboral. Okay. Entonces, tengo que cuidar mucho todo mi aspecto físico y toda mi interacción. Porque además... otra cosa que no le sucede a ustedes los hombres, pero a nosotras las mujeres es, o sea, sí puedes proyectar eso, pero tampoco das entrada sí. A que, o sea,
y si soy muy buena onda,
exacto. El límite de a dónde proyectas, pero que sin que invites a que es, uh-huh. Quieras algo más allá de una relación profesional y que quede muy claro que es solo una imagen, pero que no estás coqueteando, que no quieres ser amigos, que no estás buscando un ligue, eso es un
sí, claro.
Balance bien delicado, que ese me costó, ese fue de error tras error hasta que encontré el balance y ya, ahora sí ya la tengo bien medida, ahora okay. Sí ya sé okay. Cómo manejarme, pero también me costó un montón en el Inter, que entonces creían de repente que pues sí. Yo...
Viene a ligar, ¿no? Viene a conseguir a alguien.
Sí.
Uh-huh. Entonces, o sea, aparte de estar pensando, estar trabajando en qué propuesta tengo que hacer y qué sí. Cómo tengo que verme y manejarme y llevarme con la gente para... ¿Y no te pasa después que al poner tantas barreras se vuelve algo demasiado desgastante?
Muy. Para mí, el día a día laboral requiere de toda mi energía, no solo por la parte mental del trabajo que estoy haciendo, sino porque todo esto lo aplico día con día. Mm. Y yo no soy, no parece, pero yo no soy una persona sociable de naturaleza.
Okay.
Yo soy una persona que le gusta estar en su casa, sola, leyendo... viendo películas, no interactuando con nadie. Esa es mi
zona
de confort absoluto. No soy de que me encanta así la fiesta y que necesito a las personas para estar en paz. Al contrario, a mí las personas me drenan de energía. Sí, claro. Entonces, toda esta...
Gracias por hacer esto.
No, toda la inversión que requiere de mi parte es proyectar hacia afuera una persona que no me es natural. Ya, a ver, después de sí. Tantos años te puedo decir, ya la mezcla entre lo que era natural y no, ya se fusionó, ya es una simbiosis ahí. Pero fue un aprendizaje arduo que para mí es parte de mi carrera profesional. O sea, es así como fue indispensable las herramientas que decía, tengo que estudiar para mí las herramientas indispensables fue, tengo que desarrollar todo este arsenal de lenguaje no verbal y de aptitudes sociales y de habilidades de relacionarme y de empatía y de saber escuchar y de saber transmitir y que la gente te respete. Eso es todo un camino.
Por ejemplo, hoy que trabajas con muchas mujeres y que parte de tu cruzada por la vida es esto de empoderar y dar oportunidades y demás, ¿tocas estos temas? O sea, ¿qué tanto está en la conversación del día a día con tu equipo, este tipo de cuestiones que no son, entre comillas, del trabajo, o sea, no son del currículum, pero pues es como un currículum alternativo desde cómo me veo, cómo me siento, qué proyecto, cómo hablo, estrategias para difusión, como disminuir, como cuando una bomba la diffuse a bomb, pero como sí. Diffuse el coqueteo de este güey que me quiere, cómo hago para no ofenderlo porque quiero negociar con él, pero no darle entrada, o sea, toda esta... ¿Lo ven o no lo ven?
Sí, fíjate que sí, y eso tiene mucho que ver con el liderazgo que yo he decidido tener con mis equipos, ¿no? Ya a estas alturas tengo la fortuna de justo haber crecido y ya poder tener pues varias personas a mi cargo y trato además de contratar mayormente mujeres jóvenes. Uh-huh. Me caracterizo, y bendita sea, además nadie me pone un pero, en buscar solo currículums de mujeres jóvenes, ¿no? Y entonces justo como... pues hay todo un aprendizaje de lo que es este mundo externo y que si bien en nuestro grupo no hay porque pues no tenemos esas circunstancias, pues no es lo que sucede afuera. Entonces, parte de lo que paso tiempo con ellas es también darles este tipo de recomendaciones. Les doy una serie de talleres, por ejemplo, de hablar en público, ¿no? Que en nuestro trabajo, pues mucho de la articulación de todas las posiciones, tienes que ir a un podio, un estrado, un auditorio, y que pues es, puede ser bastante intimidante, claro, sí, pararte en cámaras. Luego hay entrevistas, bueno, tienes que ir a...
Bueno, a veces, ¿no? Que sí. No es tu idioma a veces. Y...
Entonces, te tienes que saber presentar, ¿no? Y parte de eso es justo todo este taller, no solo de oratoria y de cómo fluctuar la voz, pero también de cómo te presentas y cómo les digo, es que a ver, ustedes como mujeres tienen mucho más retos, porque ustedes las van a juzgar por cómo se visten. A ustedes las van a juzgar por cómo caminan, las van a juzgar por cómo se paran, por cómo se sentaron.
Sí, pero todo entonces, lo que haces y lo que no haces, ahí estás en la
boca. Exacto. Entonces, sí me siento y les digo, a ver, ustedes me ven y yo vengo impecable de, ¿no?, de tacones y todo, porque no sabes si este día te va a tocar ir a hacer reunión y con fuera. Y la gente te juzga, lamentablemente, a las mujeres sí nos juzgan por cómo nos vestimos, ¿no? Entonces sí tienen que preocuparse, lamentablemente, pero sí tienen que preocuparse por cómo se ven. Y además, justo lo que transmiten habla mucho de la seguridad que puedan proyectar. Entonces siempre lo mejor es echada para adelante, ¿no? Brazos abiertos, uh-huh, y eso proyecta muchísimo. Entonces sí les explico cómo sentarse, cómo pararse, uh-huh, cómo utilizar...
Pero en ese caso, por ejemplo, ¿cómo, o sea, cómo lo has racionalizado tú para que eso no sea un... ¿Por qué me tienen que decir a mí cómo portarme para poder tal si no tendría por qué hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo interpretas tú? Y también estos esfuerzos van más del lado de cambia tu mujer, tu, sí, forma de hacerlo, que vatos, no mames, no sean así. ¿Por qué abordarlo desde este lado y no del otro?
Sí, diría, ¿por qué tenemos que arreglarnos para que no nos critiquen totalmente? Uh-huh. Pero este es un juego a largo plazo, ¿no? Okay. Y como quieres ganar el juego, no puedes... ganar todas las batallas y tienes que pensar estratégicamente en que si utilizas las mismas herramientas que son socialmente aceptables, que culturalmente son aceptables, entonces lo que transmitas ahora sí verbalmente y el mensaje va a ser más escuchado. Uh-huh. Porque si una llega como activista, vestida, sí, de distinta manera y combativa, no, y agresiva, no me escuchan. Y entonces, claro, inmediatamente te tachan de la mujer loca, uh-huh, furiosa, claro, rabiosa. Claro. Y entonces el mensaje no llega. Uh-huh. El mensaje se pierde en es una feminista.
O sea, estás cogiendo tus batallas en el día. Es como, si yo quiero lograr esto, tengo que primero como entrar así de incógnito a su juego y después desde adentro.
Exactamente. Desde adentro, mi estrategia es desde adentro. O sea, yo llegué a la posición en la que estoy jugando el juego. Uh-huh. O sea, no hubiera llegado a donde estoy si yo a cada
desde
batalla...
Sí.
Dijera, no, pero es que, ejemplo, a mi jefe primero, de, no, ya sabes cómo es, no, pero es que no es posible, y hubiera levantado quejas, pero me corren.
Sí, no te recomienda, no te dicen, no, cuidado con ella, porque va, sí, a llegar a hacerte un desmadre en la oficina.
En ese momento se acababa mi carrera. Mm. Siguiente paso, ¿no? Que hubiera reclamado de algo, uy, es que es la loca de la oficina, y entonces no te dan el crédito. Esto no va a cambiar de la noche a la mañana. O sea, qué maravilla que ya pudiéramos tener los mismos estándares que tienen los hombres. No los tenemos. Y sí los quiero cambiar. Pero para cambiarlos hay que ir paso a paso, o sea, y poco a poco metiendo más mujeres. Okay. Desde la estrategia, digo, ahora sí, también cada quien puede tener otras alternativas. Mi camino ha sido, bueno, juega el juego y ya estando ahí adentro, entonces empieza a mostrar... Pues que habría cosas que podrían ser diferentes. Y lo más importante es que empiece a haber más mujeres. O sea, en realidad esto no va a cambiar hasta que no tengamos las mismas condiciones laborales y que tengamos niveles de paridad en todos estos puestos de decisión y que, uh-huh, haya las suficientes mujeres, como porque entonces ya no haya una diferenciación de es mujer o es hombre. No hemos llegado ahí. Mientras no haya las suficientes mujeres, las reglas del juego no fueron escritas por nosotras. Uh-huh. Entonces, uh-huh, para mí es... Ok, hay ciertas reglas, lidiemos con esas reglas y desde esas reglas tratar de plantear cómo se pueden hacer las cosas distintas. Entonces, okay, sí, este es un camino, okay, ¿no? Pero a mí me ha parecido que es, pues, mucho más fácil de tener un éxito que es desde otra trinchera un poco más agresiva. Como te decía, okay, esto como al inicio de la conversación, ¿no? De que llegué a regañar o como si me meto en problemas diciendo que no, yo aprendí a decir todo con una sonrisa. Y yo sé que muchos dicen, ¿por qué me dices que sonríe más? ¡Funciona! O sea, yo sonrío todo el tiempo. Así estoy diciendo algo así rudísimo, ¿no? Yo sonrío. Uh-huh. El tono de voz, el ser amable, el esto, decirlo todo como con una calidad de empatía hacia uh-huh. las personas, siento que es mucho más receptivo, claro, lo que puedas decir.
¿Y qué de estas estabilidades llevas a tu vida personal o hay un momento donde apagas el chip?
No, sí, lo apago.
Y, ¿sabes? Como familiares, sí, tu entorno más cercano.
Sí, lo apago. Ya a nivel personal soy considerada muy antipática. Okay, okay. Y de mal genio, cosa okay. que no sucede en la vida laboral. O sea, yo en la vida laboral no me peleo con nadie, no le grito a nadie, no sé, en mi vida personal no que grite, pero, o sea, sí tengo un carácter bastante, okay, bastante más complicado de lo que es en mi vida laboral. Como que si ya apago el switch y es como ya nadie me molesta. Estoy Grinch, uh-huh. Grinch total, y uh-huh. quiero que me dejen en paz y que nadie me hable. Entonces, okay. Sí, es así de puf, se apagó.
Uh-huh. Esa fue la buena onda de aquí. Sí. Bueno, regresando a tus grupos de 5 años, nos faltan uh-huh. dos, ¿no?
Creo. Después de la maestría, regresar sector público, uh-huh. después llegar a ser directora general.
Ok.
Sí.
Y lo que
es
ahorita.
Lo que estamos ahorita, sí.
Exacto. Bueno, y hoy que estás viendo temas para el bien ambiental, no sé cómo...
Proteger el medio ambiente.
Okay. Hoy que estás aquí, ¿cuál es tu cruzada o qué crees que vas a hacer en 5 años? O sea, ¿Hacia dónde ves que vas o no has empezado a ver?
Pues hay un periodo de elecciones de por medio, uh-huh. entonces, idealmente a mí me encantaría que más allá de los movimientos políticos yo pudiera continuar todavía en el trabajo en el que estoy. Uh-huh. Porque hay varios procesos internacionales abiertos que me encantaría poder arranque desde un inicio y poder ver finalizado, ¿no? A nivel internacional, ahorita se está hablando de un tratado uh-huh. vinculante para eliminar la contaminación plástica.
Okay.
Y es decir, vamos a poner a todos los países de acuerdo en tipos de regulaciones, por ejemplo, para prohibir, no sé, plásticos de un solo uso o sí. químicos específicos o poner tipos de incentivos. Todo eso es apenas una discusión que se está gestando porque sí se ve de manera muy preocupante que para 2050 va a haber más plásticos en los océanos que peces, uh-huh. ¿no? Entonces, que se tienen que tomar medidas como comunidad internacional. Pero todo esto se tiene que legislar, se sí. tiene que regular. Hay muchísimos sectores involucrados. Entonces, es todo un proceso de negociación que viene arrancando.
Una cosa es que ya se haya hecho ley, otra cosa es quien se asegure que se aplique la ley.
No, ni siquiera se ha hecho ley, además.
Bueno, pero en cualquier cosa, ¿no? Es como que ya hay una ley sobre esto. Y luego, como las emisiones y demás, como y quién sí. se encarga de estar viendo que... Sí.
Y también parte de la negociación es esos medios de implementación, que haya recursos financieros, que haya transferencia de tecnología, que no se fortalezcan las capacidades de quienes están a cargo.
Es complejísimo, porque luego, por ejemplo, ese tipo de cuestiones, ¿qué tanto toman en cuenta? Por ejemplo, el plástico. Uh-huh. O sea, yo sé que mucha gente diría, sí, que se acabe el plástico, hasta que les toca a ellos decir, bueno, y entonces tu shampoo tienes que ir a comprar una botella sí. de vidrio o no sé qué. O sea, empieza a pasar sí. y se empieza a hacer... No, pues no es tan conveniente para mí. O ya me sale más caro sí. poder hacer mi vida normal. Pero de ahí, y eso es como el público general. Uh-huh. Súmale, tengo una empresa donde hacemos polímeros, o sea, trabajamos sí. en plásticos y doy trabajo a 5,000 personas y tal. Y sí. si tú me haces esto, o subo los precios al doble o me matas uh-huh. el asunto, ¿no? Y entonces con eso acarreas. ¿Cómo toman en cuenta esas cosas? ¿Cómo funciona ahí?
Es increíblemente complejo, justo porque hay toda una serie de variables también sociales que hay que tomar en cuenta, económicas, y todo el impacto que se tiene más allá del impacto ambiental. De entrada, no satanizar al plástico per se, porque el problema no es el plástico per se, es el consumo excesivo e innecesario de plástico, es la contaminación por plásticos, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, para un regalo, no necesitas envolver en... papel, más plástico para dar un regalo que nunca necesitó un envoltorio, ¿no? Uh-huh. Hay una serie de plásticos luego que son tóxicos, que tampoco tendrían que estar en el ambiente, o incluso el mejor manejo mismo del plástico y reutilizar en lo mismo, en lugar de usar botellitas de plástico, unas, si nada más tienes un gran garrafón que vas rellenando, sí, pero no necesitas.
Pues esas botellitas.
De esas podríamos prescindir por completo. Uh-huh. No de todo el embotellado, porque hay lugares que no tienen agua potable, y entonces el agua embotellada es la única alternativa que tienen comunidades marginadas y que no podrían acceder a agua potable de otra manera. Entonces, por eso te digo, o sea, también hay que ver esos impactos. Entonces, sí se tiene que hacer todo un análisis muy exhaustivo, también porque puede que las alternativas sean más contaminantes. O sea, vemos que el cartón, decimos, bueno, se utiliza, pero el cartón, si
para producirlo, no
para
sé qué,
producir,
para...
se requiere todo este número de árboles, o el vidrio, se requiere una cantidad impresionante de energía y de agua para producir una botella de vidrio. Entonces, si esa botella de vidrio igual no la vas a volver a usar, es más contaminante que una botella de plástico.
Ok.
¿No? Entonces, no es,
un cabrón, o sea,
no es blanco y negro. Hay también todo un análisis que se requiere. Pero lo que es importante es, uno, no tenemos que consumir tanta barbaridad de productos que son completamente innecesarios para nuestra sobrevivencia humana. O sea, hay muchos productos que son superfluos, que como sociedad sí tendríamos que ser mucho más responsables. Y tratar de incentivar la economía circular, ¿no? Que se vuelva a reintroducir, que si utilizas una botella, que la vuelvas a usar para otra cosa, que tenga una segunda vida, y limitar pues ciertos consumos que, no sé, por ejemplo, la ropa, no necesitas cambiar de temporada de ropa cada 3 meses.
Claro.
Eso genera también, toda la ropa tiene plástico, ¿no? Entonces sí hay muchos patrones de consumo que debemos de cambiar. Pero también hay muchas imposiciones que podemos regular a estos grandes conglomerados que se hagan las cosas de manera distinta, incluso desde la concepción del diseño y de la misma producción, que utilicen porcentajes de producto reciclado. O sea, que no sea plástico virgen, sino que retomen ciertos porcentajes de plástico reciclado. Entonces, no es nada sencillo, porque se va a afectar a comunidades marginadas, que igual solo el plástico es la única alternativa de desarrollo que tienen a varias cosas, o muchas personas que dependen de esos ingresos para subsistir. Sí es complejo, pero es un problema.
¿Involucran en estas negociaciones a este tipo de personas, o ya que se va la negociación, ya es nada más el análisis? Pero, o sea, como decir, ok, en esta cumbre que estamos platicando los países o representantes de cada país sobre qué vamos a hacer con el plástico, de pronto pueden hablar a el dueño de plásticos fulanito, ¿no? ¿Entran ellos a la conversación, o ellos no tienen como estar al margen de lo que suceda?
Las negociaciones per se son solo gubernamentales.
Okay.
Pero hay foros alrededor del comité, de lo que se llama multi-stakeholders, es decir, ¿no? Todos estos personajes de distintos sectores afectados, y también representantes de academia, de sociedad civil, que tanto externan preocupaciones como demandas, como reclamos. Y además cada país lo define como hace su postura, pero suele consultar a distintos actores, ¿no? Okay. En el caso de México, justo hemos hecho una serie de diálogos participativos para escuchar lo que opina sociedad civil, lo que opina nuestro sector informal. Tenemos un gran sector de recolectoras, recolectores ¿no? de plástico, también las empresas de reciclaje, la misma industria de plásticos, todo las cámaras de comercio. También los científicos y las científicas que han estado trabajando en estos temas, entender cuáles son las implicaciones de las distintas componentes. Sí se hace una especie de outreach para tratar de entender mejor la problemática. Idealmente es que tuviéramos un cuerpo científico que nos diera pues información, ¿no? Ahora sí, con estudios serios, sin intereses detrás, porque ahorita hay muchos estudios, pero si lo produce la empresa tal,
Pues con los alimentos, ¿no? Sí, de que tienes que asignar cereal patrocinado por Nestlé, ¿no?
Exacto. Sí, digamos, sí se requiere un cuerpo científico. Esa es parte de las negociaciones, el dar un mandato a un grupo especializado de científicos que nos puedan dar mayores elementos para la toma de decisión. Entonces, en las negociaciones per se, no, solo son responsables de la Administración Pública Federal de cada país, del Ejecutivo, en nuestro caso, pero sí se escucha distintas voces, y hay, fui hace recientemente a Van Gogh, un Global Plastic Summit, justo que era un foro mucho más abierto a escuchar a ponentes de coaliciones y científicos, okay. De luego también personas de la industria, de activistas, ¿no? La idea es enriquecer las discusiones.
A ver, ¿y qué tanto, si tu opinión, qué tan real es el que uno como consumidor independiente o individual puede hacer la diferencia, ¿no? De, ya no uso popote, uh-huh. O ya tal, ¿qué tanto tiene ese impacto en porcentaje uh-huh. de lo que se contamina actualmente contra el que realmente son, porque estás conversando que son sí. las empresas, o sea, que sí. realmente dices, a ver, tú el no usar popote es irrelevante y es uh-huh. más bien como una especie de táctica de las mismas empresas uh-huh. de hacer sentir culpable de, contaminación, que lo que realmente las empresas uh-huh. contaminan. Entonces, ¿tu punto sí. de vista qué es lo que...?
Desde mi punto de vista es todos tenemos que ser responsables. Okay. Si lo ves a una individuo, una persona, ciertamente el efecto es irrisorio. Pero si así piensa una y piensan todas las personas en el agregado, pues entonces no cambia nada. Uh-huh. ¿No? Entonces sí tiene que haber una campaña de educación ambiental porque las empresas son personas al final del día, no son entes abstractos. Uh-huh. O sea, y sí hay que regular y sí la mayor responsabilidad está con las empresas, sí, pero las empresas responden a las demandas de las y los consumidores.
Sí.
¿No? Y no son simplemente entes de inteligencia artificial, no hemos llegado ahí.
Sí. ¿No? O sea, no, sí hay... El caso de Indra Nooyi con PepsiCo, sí. donde decía, bueno, yo en mi comunidad donde yo vivía, entraron a una corporación y se consumía todo el agua del sí. lugar y entonces sí. por eso hicieron lo de sí. tema de responsabilidad en PepsiCo, de sí. usar menos agua y tal, pero sí.
Entonces,
son las personas, sus cosas las impactan en la empresa.
Sí, entonces, o sea, y detrás de empresas hay personas. Uh-huh. ¿No? Entonces, sí es necesario fiscalizar mucho más fuertemente y regular mucho más fuertemente a las empresas, pero si la sociedad en su conjunto no cambia el consumismo extremo, las empresas van a seguir produciendo y van a encontrar otras alternativas porque responden a lo que todas las personas consumimos. Entonces, okay. si fiscalizamos muchísimo a las empresas, pero se sigue habiendo una demanda de consumo, esto se va a perpetuar. Entonces, o sea, sí es cierto que las empresas, y hay además un grupo de empresas que uh-huh. son responsables de casi el 90% de la contaminación en el mundo, uh-huh. sí, pero esas empresas no decidieron solitas que todas íbamos a consumir miles de cosas superfluas. La misma sociedad hemos ido desarrollando.
¿Sabes si existe algún estudio, algún dato que diga así como de, o sea, se necesitan, es una estupidez, a partir de 10,000 personas que hagan boicot a una empresa, donde ya no va a comer su producto, hay un cambio. O sea, la empresa dice, no, ya ahora sí me está afectando. O sea, como porque siento que si pudiéramos poner un número, sería más fácil decir, ok, ya somos 100,000 personas que logramos reunirnos y no vamos a comprar esta marca durante 3 meses, la marca no le queda más que voltear. Pero cuando es como, yo solo digo que no. O,
fíjate, no sé si existe un estudio, pues sería muy interesante, porque efectivamente la acción colectiva tiene impactos. Lo vemos en Europa, que empezó todo este movimiento de Fridays for Future y que hay todo un reclamo de activistas climáticos que se organizaron de tal manera que ya incidieron en las elecciones en Europa. Okay. ¿No? Y el Parlamento Europeo tuvo un cambio significativo por todas estas demandas de la sociedad de que tenían que ser más responsables en las políticas ambientales y climáticas. Y entonces ves ahora una Unión Europea, que no es porque sus líderes de repente sean no, sus líderes responden.
Sí, quiero que votes por mí.
Quiero que votes por mí. Entonces, como la exigencia es esta, entonces, uh-huh. ahora la Unión Europea, la verdad, sí tiene metas muy ambiciosas en muchos frentes, tanto de cambio climático como de protección a la biodiversidad, como de tema de plásticos, pero no es por su altruismo puro y nato, o sea, es en respuesta a la población que vota, la ciudadanía que incidió en el cambio. Entonces, o sea, sí puede haber que una ciudadanía organizada exija a la clase política y entonces que esa clase política tome medidas mucho más estrictas también con el sector privado. Entonces, o sea, sí hay un impacto. Una persona sola, ciertamente no. Pero si todas las personas piensan igual...
Sí, no. Ok, y ahí te pregunto, a lo mejor es un poco más compleja, pero ¿cómo haces para defender ante todo el mundo los intereses de un país cuando en ocasiones puedan ser contradictorios o que las acciones o lo que sale en medios uh-huh. es distinto a esto que tú estás defendiendo, sí. ¿no? Y es como, o sea, ¿cómo evitas que te agarren una postura donde te puedan exhibir públicamente de, sí. ay, sí está haciendo, pero ve lo que está haciendo en tu sí. país o ve lo que tal?
Sí, ¿no? No, y ahí hay que diferenciar entre lo que se hace en política nacional uh-huh. y los grandes objetivos que se tienen como comunidad internacional.
Sí. Uh-huh.
Porque todas estas negociaciones ambientales no son metas específicas para cada país, sino son metas globales.
Uh-huh.
Y además son metas globales no para el día de mañana. Estamos hablando para 2030, para 2050, uh-huh. para nuestro futuro.
Uh-huh.
Entonces, si viéramos por cada país, no se lograría nada.
Uh-huh.
Y no llegaríamos a ningún lado, porque entonces pues, todos tenemos intereses particulares, sí. Ideas diferentes.
Ay, tú vives el petróleo,
pero,
¿no?
Tú vives del gas y tú tienes, no sé, ahora nuclear, que quién sabe que si sea tan uh-huh. energía limpia o no. Quién sabe, ¿no? Entonces... Uh-huh. Aquí, como comunidad internacional, es reconocer una problemática de, a ver, si no tomamos medidas, es que en 50 años esto va a ser un escenario apocalíptico. Okay. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo en que tenemos que frenar las emisiones. ¿Cómo uh-huh. lo vamos a lograr? Cada país tiene la soberanía de definirlo, pero sí tenemos que ponernos pues, estos ideales, como también se tienen no sé, en la Agenda 2030, del fin de la pobreza, cero hambre, uh-huh. ¿no? Igualdad de género. Entonces, la comunidad internacional busca grandes objetivos a los que, como humanidad, desearíamos llegar.
Sí, que difícilmente llegar. Puedes estar en contra de eso.
Exacto.
O sea, no es como que no me vas a decir que quieres que haya menos niños. Pues no,
exacto.
O sea,
uh-huh. Entonces, va por ahí. Okay. Y parte de estas negociaciones, por eso te decía que en México nuestra política exterior es muy, de mucha continuidad, es ver por este bien común.
Uh-huh.
Y no tiene un periodo sexenal como tenemos aquí. Las uh-huh. negociaciones son a mediano y largo plazo.
Uh-huh.
Entonces, en lo que van las negociaciones puede que haya un cambio de gobierno, puede que haya cambio de autoridades locales, puede que fluctúen en cuáles van a ser las prioridades nacionales, pero esas prioridades nacionales, finalmente, el fin último sigue manteniéndose que pues, no quieres acabar el planeta. ¿No?
Uh-huh, uh-huh.
¿Cómo uh-huh. llegar a eso? Ahí es donde hay diferencias de opiniones, pero en principio todos quisiéramos que pudiéramos revertir la tendencia de que hay un calentamiento global y que entonces podamos reducir nuestras emisiones en conjunto. Entonces, muchas de las negociaciones no les imponen metas específicas a cada país, sino es un marco de referencia.
Yeah.
¿Okay? Ya habiendo dicho eso, pues sí hay algunos indicadores o algunas valoraciones que como país petrolero, pues sí tenemos que tener uh-huh. cuidado porque nuestros ingresos públicos dependen de ello y efectivamente, si no tienes ingresos públicos, no puedes hacer
sí,
bienes
sí,
públicos,
dices,
no
okay,
puedes garantizar.
Todo el mundo se puso de acuerdo en que ahora es pura sí. energía eléctrica.
Sí.
De pronto nos hundimos, ¿no?
Sí, nos hundimos y no de la noche a la mañana se puede transitar manteniendo a toda la población con los accesos a la energía, a agua, uh-huh. además, y hacerlo de la noche a la mañana. Entonces, parte de las negociaciones es, a ver, dado que yo soy un país petrolero, necesito que me des un tiempo de transición
uh-huh.
y necesito además poder acceder a los medios de implementación, uh-huh. porque no es sencillo poder invertir todo ese capital que ya tenías, ¿no? En
sí,
toda la industria petrolera
por estos años,
de crear toda una infraestructura para geotermia, para energía solar, para energía eólica, todo eso requiere una inversión. Entonces, parte de las negociaciones es decir, ok, de acuerdo, tenemos que ir hacia allá, tiene que haber una transición energética, tenemos que cambiar nuestra matriz de energía. Uno, requerimos de un periodo de tiempo y además de recursos financieros, de poder acceder a proyectos de cooperación, de poder invertir.
Pero en ese tipo de casos, por ejemplo, bueno, entre todos le ponemos algo para que, o sea, para que puedas comprar eso o, uh-huh. o qué organismo es el que le va a prestar ese dinero a un país para decir, bueno, va, te damos chance para que puedas.
Hay varios bancos de desarrollo uh-huh. regionales, hay una banca multilateral que tienen mayormente sus sedes en Washington, pero también la idea es ahora que el mismo sector privado también se meta a estos temas y que se den, por ejemplo, préstamos concesionales, pero bueno, también el tema para muchos países que tienen problemas de deuda, bueno, es decir, no necesariamente el caso de México, pero países menos desarrollados es, más o menos tienes que dar donaciones y tienen que ser recursos de apoyo porque no estamos en condiciones, uh-huh. no tenemos la infraestructura. Entonces, mucho de los debates que se dan es, a ver, todos los países que tienen una responsabilidad histórica, porque es cierto que sí venimos de una historia de colonialismo, sí venimos uh-huh. de una historia de la revolución industrial no empezó en estos lares, ¿no? Y, o sea, sí hay un acumulado de emisiones y de todo el impacto que nos llevaron al día de hoy, que países desarrollados tendrían que asumir su carga parte, y su parte de la historia. Entonces, sí hay una exigencia de justo todos estos países más contaminantes tendrían que estar apoyando a los países que no tienen los ingresos suficientes y que puedan apoyar en desarrollar en distintas regiones del sur global, como se le dice, pues estos grandes proyectos para energías renovables, por ejemplo. Entonces, sí hay también el decir, o sea, México es un país contaminante, pero todo en su justa proporción. O sea, sí tenemos refinerías. Nuestro país del norte tiene 139. ¿No? Sí, sí, todo en justa proporción.
¿Te ha tocado abogar por cosas que no estás de acuerdo tú a nivel personal?
Sí, pero se puede siempre plantear una argumentación que sea constructiva. ¿No? Entonces, por ejemplo, en estos temas de decir, ok, no podemos poner una meta ahorita de que no vamos a usar combustibles fósiles, ¿no? Que a mí me encantaría poder decir, ya, ¿no? Quitemos todos los combustibles fósiles. Imposible, ¿no? Para un país como México, yo no puedo salir a decir si México dice que ya se acaban los combustibles fósiles. Otra vez, nuestros ingresos públicos dependen de ello y tenemos un trasciende. Entonces, como de, bueno, pero entonces, ¿cómo podemos construir, ¿no? Pensando que hacia adelante se requiere mayor inversión, entonces que busquemos que para llegar a esa meta, entonces se requieren medios de implementación adecuados y hay que abogar por eso.
Ok. ¿Y qué es en tu trabajo actual, qué es de lo que más orgulloso te has sentido?
Tenemos un proyecto de empoderar juventudes que se llama Operación COP, Juventudes Embajadoras por el Clima, que la idea fue poder darle un espacio en la mesa de los adultos, ¿no? Porque el cambio climático y toda esta afectación, pues la verdad, quienes vayamos de salida no nos va a tocar estos efectos. Son las nuevas generaciones las que van a sufrir falta de agua, temperaturas elevadas, inundaciones, eventos extremos, más huracanes y demás. Entonces, sí vemos que es importante que estén en esta toma de decisiones, que puedan participar, que puedan pedir lo que va a ser indispensable para su futuro. Entonces, generamos un llamado abierto a estudiantes entre 18 y 25 años que quisieran trabajar en temas de activismo climático y les preparamos por 3 meses en capacitaciones de diplomacia, de diplomacia ambiental, de temas específicos, para que puedan conocer cómo son estas negociaciones climáticas. Y luego escogemos a 4 personas en particular que nos van a acompañar a la delegación. Vamos en nuestra tercera edición. Y vienen, luego los entrenamos ya, en particular tienen sesiones conmigo una a una como jefa negociadora. Y nos los llevamos a la Conferencia de las Partes de Cambio Climático, que es el gran evento donde ahora va a ser un evento de 80,000 personas.
Es un mundial.
Es el mundial de cambio climático, ¿no? Y es Expo Cambio Climático porque hay pabellones con salas y negociaciones. Y hablan a nombre de México. O sea, van y hacen lo mismo que hago yo por temas específicos. Van, representan a México, hablan por México, pueden proponer sus ideas, pueden trabajar y les damos esta visibilidad y de poder participar con personas que llevan décadas en esto y que tengan esa oportunidad de realmente incidir en el futuro.
Tengo una última pregunta sobre ese tema. ¿De quién viene esta persona va a ir y va a abogar o defender lo que tú quieras México y las posturas de México? ¿Quién le dice eso es lo que piensa México? ¿Quién dice este es nuestro argumento?
Se trabaja por varios meses. La Cancillería es la encargada de llevar la política exterior. Entonces, la Cancillería es quien coordina, organiza, prepara y lidera las negociaciones. Pero se hacen rondas de reuniones intersecretariales con todas las dependencias de la Administración Pública Federal que van aportando los elementos técnicos, se discuten, se consensúan esas posturas, se hace una argumentación, ¿no? Y se tiene un documento base. Se hace además consultas con sociedad civil, con otros sectores. Las juventudes participan en todo este proceso, entonces ahí mismo también pueden dar sus ideas. O sea, no solo es aquí está, lea usted esto, ¿no? O sea, ellas y ellos pueden opinar y pueden abogar por pensamientos. Y ya con toda esa información de Cancillería sacamos como nuestro documento de lineamientos. Uh-huh. Y de ahí le decimos, a ver, esto en estos temas, esto es lo que vamos ahogando. Pero como las negociaciones además son un ente vivo sobre la marcha, muchas veces no estaba en texto lo que va, y ahí tenemos durante estos eventos reuniones de delegación donde vienen particularmente, yo funjo como jefa negociadora, entonces en caso que tengan dudas ya la última palabra la tiene Cancillería. Entonces en ese caso yo como jefa negociadora les oriento y les digo esto sí lo puedes decir, esto no lo puedes decir o mejor da estos argumentos.
Pero a veces tienes que tomar algún riesgo de decir ok, me agarraron en curva, digo esto, ojalá sea lo mejor posible, pero
sí. Efectivamente. Llega un punto en que ya es tu responsabilidad. Entonces, sí tienen un grado de responsabilidad importante.
Ok. Camila, ¿cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera o en tu vida?
La verdad es que no se me viene nada a la mente que me dieran mal consejo. O en todo caso lo ignoré, ya lo borré de mi memoria.
Y okay. Por el otro lado, ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
Que confíe en mí misma y que hable más. Okay. Y eso me lo dijo otra mujer, que estaba yo arrancando las negociaciones y que me dijo, a ver, los hombres hablan y hablan y hablan y hablan aunque no sepan ni qué van a decir. Y nosotros tendremos a ser muy concretas y muy sucintas y no aprovechamos el micrófono. Y si tienes ideas, dilas, o sea, no te contengas, expláyate y tú di todo lo que tengas que decir.
¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
Que se puede siempre, a pesar de que un entorno político no sea favorable, siempre se puede construir y siempre se puede aportar. Okay. ¿No? O sea, la gente tiende a decir que porque ya no coincides con ese partido político o con una persona, entonces ya no tiene sentido empezar. Creo que incluso el tener argumentaciones opuestas siempre genera en mejores resultados y da ¿no? mejores opiniones cuando incluso tienes un debate con alguien más.
¿Qué es algo que la gente no sabe de ti que si supiera la sorprendería?
Que soy antisocial. Sí, que no me gusta la gente.
Okay. ¿Cómo recargas pilas? Sí, estando en un trabajo en que te obliga a drenarte todo el tiempo, en tu caso, ¿qué te hace volver a levantarte, no caer en una depresión?
En el trabajo, hablar con juventudes, porque las juventudes creen todavía, tienen todavía estos grandes ideales, creen que se puede, y eso siempre, en el trabajo, eso siempre me devuelve pilas, y por eso me gusta hacer proyectos con jóvenes, porque creo que sigue habiendo futuro en la humanidad. Ya en términos personales, la verdad, desconectarme por completo y ver películas, leer, o sea, así abstraerme.
Ok. Libro, película, documental, serie, pieza de arte, cualquiera, no tienen que ser todos, pero que hayan marcado un antes y un después en tu forma de ver el mundo o entender la vida. O sea, te han dejado marcada.
Fíjate que había una película que me llamó mucha atención que habré visto en mi adolescencia que se llama Brasil, de Terry Gilliam, que era de un burócrata atrapado en una especie de oficina kafkiana. Y que se liberaba de eso. Y que justo era como cómo escapar de la cotidianidad y de la rutina, ¿no? Y tratar de ser feliz en un ambiente opresivo.
Ok. ¿Por qué te marcó eso?
No sé, el imaginario como decir, o sea, se puede hacer las cosas a la manera de una y, ¿no? Salir de lo esperado y aún así poder salir adelante.
Ok. ¿Qué te da mucho curiosidad hoy en día?
Conocer más lugares en el mundo. Me gusta mucho viajar.
Ok.
Entonces, conocer otras culturas, conocer nuevos paisajes.
Ok. Si es que hay algo que sientes que hayas perdido o sacrificado en pro de estar donde estás hoy.
Pues tiempo libre, vida personal, sí dedico yo creo el 85% de mi tiempo a la vida laboral y eso va en detrimento de pues una vida familiar. No he decidido yo tener hijos, pero ciertamente el el querer tener un espacio de, ¿no?, de pareja, de familia, pues sí, es bien complicado porque yo estoy una tercera parte del año fuera de viajes, este, y con chamba al tope. Entonces sí es muy difícil tener una familia estable.
Ok. ¿Cuál ha sido alguno de los aprendizajes más memorables que te han dejado tus padres?
La disciplina, que con el trabajo se consiguen las cosas que una ambiciona. Okay. Disciplina.
Ok. ¿Y qué crees que tú le enseñas a tus papás?
Que se puede tener tatuajes y ser exitosa en la vida.
Ok. Decían que como que los dudaban.
O sea, ¿no? Sí, como que, pero ¿qué te van a decir? Y no, ¿cómo van a ver? Y este, uh-huh. O sea, justo mucho que la apariencia les pesaba, que podía ser un caso de discriminación. Uh-huh. Y no, ya además ando en los foros con brazo destapado y los
muestro. Se ha vuelto más bien como un superpoder.
Sí, me gusta. O sea, siento que me da como empoderar a mí misma. Y traigo animales, además es la biodiversidad.
¿Significa algo? O
sea, son varios animales. Uh-huh. Entonces, sí, hay cada uno tiene luego significados especiales, pero sí siento que ya incluso es como mi marca personal.
Ya,
¿no?
Sí, es como parte.
Entonces,
de
es parte de mi persona pública.
Ok. ¿Qué consumes? Digo, estás en chinga todo el tiempo, pero ¿qué es lo que sí...? Si se agarra mi celular y te metes a redes sociales, ¿qué es lo que más consumes en el día a día? Me refiero a qué medios, o qué personas, o qué cuestiones es lo que en tu día a día...
Twitter, porque es, por una parte, donde me entero de noticias de último momento, donde también publico un poco lo que estoy haciendo de trabajo y me mantiene al tanto muy rápidamente de lo que está sucediendo. Pero
hay personas o medios en particulares que digas, mira, me encanta seguir a este personaje, ¿no? Uh-huh. O este medio en particular de comunicación, me gusta consumirlo. ¿Hay algo?
Medios principales, la verdad que sí sigo particularmente internacionales. Uh-huh. Y luego en mi caso es que son mucho más especializados, ¿no? Uh-huh. O sea, como estoy en temas ambientales, hay particularmente un boletín que se llama... Es que ya es muy...
Pero está bien.
Earth Negotiations Bulletin, que es el que más sigo porque va monitoreando todas las negociaciones, entonces me mantiene al tanto. La verdad, ese sí lo checo de constante, pero sí es muy de nicho.
Es como con la gente que ve el resultado de fútbol y está viendo todos los partidos, sabe cómo quedaron.
Sí, ese es muy de nicho porque voy viendo... Hay muchas negociaciones en curso y entonces ahí va diciendo quién dijo qué y en qué quedó. Y, entonces, sí es...
Okay.
Muy, muy particular.
Okay. Si es que alguna vez se vale, ¿cuándo es que se va a romper las reglas? ¿O romper las leyes?
Cuando vas a acorde con tus principios. O sea, si me preguntaba si he defendido algo en lo que no estoy de acuerdo, sí, pero nada que vaya en contra de mis principios. Okay. Cuando considero que mis principios van por arriba, he roto las reglas. Ejemplo... últimamente que hemos sufrido como delegación acoso sexual, yo no tenía permiso de irme a prensa ni tenía permiso de hacer un escándalo. Y dije, oye, a ver, como mujeres nos están agrediendo, no me importa si políticamente pueda ser sensible, hay que levantar la voz. Entonces,
sí, porque inicialmente fue un tema de... Hiciste una denuncia como
formal,
país.
Formal y más, sí.
Como, ah, sí, chido, lo minimizaron y entonces fue... Pues,
si no me hacen caso, hice escándalo mediático internacional, que no le pedí permiso a nadie, ¿no? Y que en principio me habrían dicho...
¿Tuviste represalias de ser algo así?
Fue un impasse donde no había jefes, porque hubo ahí movimientos en la Cancillería, entonces no tuve, y como ya el resultado fue exitoso... No pues tuve. No sé si hubiera... Okay. Tal vez si algún país hubiera habido, no sé, alguna... queja, pero como el resultado fue exitoso y como en medios lo retomaron como una cruzada, como justo...
Tuvo el ángulo correcto.
El ángulo de decir, México está liderando este esfuerzo en un tono positivo, entonces fue como, ah, no, mira, hasta salió bien la prensa salió bien.
Okay. Última pregunta, Camila. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, que fueran como esta brújula en tu camino, uh-huh. ¿no? De momentos de duda, es acordarte de esas tres cosas.
Sí.
¿Cuáles serían?
Uno, que el esfuerzo siempre lleva a recompensas. Entonces, uh-huh. que hay que esforzarse para lo que sea que uno decida hacer, hay que esforzarse. Uh-huh. El otro es, incluso... aunque en el momento haya muchos obstáculos, es no perder la brújula. Uh-huh. El tener un objetivo claro y el decir, a ver, puede que no lo alcance en un primer paso y que tenga que hacer más, pero si sabes hacia dónde vas, puedes encontrar la fortaleza para seguir adelante. Okay. ¿No? Y el tercero es confiar en uno misma. ¿No? El confiar... en que puedes alcanzarlo, que incluso si no tienes en ese momento las habilidades, se pueden desarrollar. Uh-huh. La verdad es que hay, o sea, hay talentos natos, pero yo sí considero que puedes trabajar para ganar esos talentos, ¿no? Y probablemente te tome mucho más tiempo llegar ahí, pero que sí se puede y que hay que confiar en que con esfuerzo, ¿no? Y una orientación clara se puede llegar a donde se quiere.
Gracias. Listo.
Muy bien.
¿Lo entendiste?
Bien.
Recuerda compartir este episodio, subir lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escribirle un mensaje o etiquetar a los invitados de la semana. También puedes hacer algún clip y subirlo a tus redes sociales. Pero sobre todo, y lo más fácil que puedes hacer, es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia. Si te quedaste con la duda de algo, en dementes.mx puedes encontrar las notas de este episodio. Dementes es una producción de Dementes Media. Nuestro equipo incluye a Edgardo Martínez, Alejandro Benítez, Sofía Dessens, Rosa Guerrero, Ricardo López, Max Lumbreras, Héctor Martínez, Ana Sofía Meraz, Jafet Mota, Diego Robles, Germán Enríquez, Miguel Guerra, Diana Ferioli, César Esparza, Paloma Gática, Jesús Moreno y Óscar Treviño. Ahora sí, eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio de Dementes.